Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Y recibimos con mucho gusto en los estudios de la radio a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Federico y Alejandra, falta menos de un mes para que arranque el Mundial de Rusia.
Ahí.
Estamos ahí, ahí. En estos días, los 32 participantes están dando a conocer sus preseleccionados y preparándose para los partidos de despedida. Entre estas selecciones se encuentra la uruguaya, la primera campeona del mundo en 1930. Protagonista hoy de nuestro espacio a partir del libro Uruguay en los Mundiales, una publicación de Editorial Planeta.
Claro, porque a pesar de ser un pequeño país en la historia de los mundiales que seguirá escribiéndose en Rusia, la de Uruguay roba o se queda con varios capítulos.
Sí, está marcada por varios episodios épicos. Por nombrar alguno, el más emblemático es el del Mundial del 50, cuando Uruguay le ganó a Brasil en el Maracaná, el glorioso maracanazo como se lo conoce. Y de forma más reciente, el de Sudáfrica de 2010, en el que quedamos cuartos y que tuvo el apasionante partido contra Ghana, no sé si acuerdan, aquel partido que ganamos en el último minuto.
Claramente, cuánto sufrimiento y cuánta emoción en ese partido, un mundial que quedó grabado en la memoria.
Sí, fue emocionante y es parte de este libro que recorre distintos momentos de Uruguay en los mundiales. Conversamos con uno de sus autores, el profesor Ricardo Piñeirúa, reconocido periodista uruguayo, quien lo escribió junto al equipo de su programa deportivo 13-0 y al historiador, también conocido, Gerardo Caetano. La edición tiene un contenido muy completo con evolución de las tácticas, desempeños de la selección, datos económicos, reseñas y semblanzas.
Es como una reconciliación a través del recorrido de los distintos mundiales, las cosas que hizo Uruguay, que son increíbles, y del proceso actual y de la filosofía con que lo encara Tavares, es como que logra encontrar una unidad de acción entre el pasado y el presente, en el sentido que yo creo que lo está escrito ahí, o lo escribí yo, que es la posibilidad que tenemos por fin de poder disfrutar el pasado sin aspirar a lograr los mismos resultados, pero con la certeza de lo que somos capaces hoy de hacer cosas también que son tan buenas. O sea, es como que se puede unir aquello que era tan grandioso, que es muy difícil de alcanzar, probablemente no lo alcancemos, pero disfrutar de lo que hoy podemos tener. O sea, ser un país que está en el campeonato del mundo, con el que no quiere jugar nadie, me parece que es un logro enorme, más allá de que no seamos campeones del mundo, y es una reconciliación con la historia.
En la publicación se reseña el proceso actual de selección liderado por su técnico, el maestro Washington Tavares, clave para el éxito de estos años.
La clave en el proceso de Tavares, sobre todo este proceso que hemos vivido de la selección, está centrado en eso que él definió antes de asumir, que lo tenía escrito y que lo presentó, que es la construcción de un perfil de futbolista de la selección. O sea, conseguir la adhesión de los futbolistas para la selección, su entrega absoluta para trabajar por la selección, su compromiso ético en la idea de esto es una cosa que va más allá de venir a jugar un partido de fútbol, sino que viene a ser, es un compromiso también con el país. Y eso fue haciendo que Tavares fuera, o que Tavares, muchos jugadores fueran quedando afuera porque no les interesaba ese compromiso, y que los que se quedaron se fueran fortaleciendo. A veces la gente no entiende por qué llama a tal jugador en lugar de tal otro, ¿no? Y es que es eso, ¿no? Es que la adhesión a la selección, el querer jugar por la selección, ese compromiso que han asumido esos jugadores, ya no es solamente con el fútbol, sino es con la sociedad uruguaya, es la clave de ese proceso, es eso. Lo demás es fútbol, se puede ganar, se puede perder, pero cuando hay una fortaleza tan grande en esa convicción de ser parte de, se pueden revertir situaciones adversas como las que ha tenido esta selección y que le han permitido salir adelante, clasificar y conseguir cosas importantes. Como es decir, en definitiva, no son títulos, pero estar cuarto en un campeonato del mundo para un país como Uruguay ya es maravilloso, y ganar la Copa América en el 2011 es algo maravilloso también. O sea, es decir, son logros palpables que tienen como base esa adhesión en base a ese principio de la construcción de un jugador, del jugador de la selección, que bueno, que después se va haciendo, ahora viene ya con años de trabajo en divisiones formativas, de la sub-15 a la sub-20, que van pasando por ese proceso de ir metiéndose en la cabeza lo que es ser representante de Uruguay a través del fútbol.
Hablamos con el profe Piñeirúa sobre el mano a mano que tuvieron con el maestro, una entrevista que está en el libro dividida en dos partes.
Nosotros lo que buscamos en la entrevista era principalmente hablar sobre los mundiales, ¿no? Sobre sus experiencias con respecto a los mundiales, sus recuerdos, que es lo que recuerda principalmente de los mundiales. Lo que pasa es que con Tavares es muy difícil hacer esas cosas a veces, porque él es un tipo que se entusiasma y empieza a hablar y se va, como se dice, por las nubes o por las ramas, aunque después termine volviendo, pero no te da mucha respuesta. Entonces empezó con eso, hablando de sus primeras experiencias en los mundiales, de su recuerdo de Maracaná, habla del mito de Maracaná, de la confusión que generó en el Uruguay la idea de se gana porque se tiene garra y no porque se juega el fútbol, habla de unas conversaciones con Schiaffino, y a partir de ahí desarrolla toda la idea esa de lo que él entiende, que por eso el libro tiene un subtítulo que es En busca de la continuidad, y es que se perdió, hay un momento en que la selección pierde esa vinculación. Así, de 24, 28 y 30, Uruguay tiene una selección que gana todo, pero si vos vas a mirar la selección de 50, te vas a encontrar que hay algunos rasgos que se mantienen, incluso hasta una persona en el cuerpo técnico. Y esa continuidad se pierde a partir del 70, y entonces es como que se rompe esa historia del fútbol uruguayo, se empieza con una cosa nueva, muy, muy desordenada, y entonces lo perdemos.
Nos hablaba Piñeirúa, Cecilia, de la garra charrúa. Podemos decir que esa épica celeste está basada muchas veces en ese imaginario.
Sí, aunque para Piñeirúa durante muchos años se confundió la garra charrúa con violencia, cuando el espíritu claramente es otro.
La confusión a la que se cae en un momento determinado es que se empieza a interpretar como garra el creer que somos más valientes que los otros y que no necesitamos más que ser valientes para salir y ganar. Y ese es un error que fue muy, que es el error que terminamos pagando con las situaciones violentas, ¿no? Las cuales Uruguay se transforma en un país de un fútbol golpeador, de expulsados, y esa historia negra de la selección uruguaya, donde siempre nos ven como los que pegan, ¿no? O los que hacen mal las cosas. La garra, o esa cosa que sí nos identifica, es la capacidad de revertir situaciones negativas o la capacidad de soportar muchas veces la urgencia en el fútbol ante equipos que son superiores. Eso que nos pasa, que viste que nos apedrean en el rancho y aguantamos y aguantamos y aguantamos, y que en realidad parecería, pero no hay un sufrimiento. Vos ves a los jugadores no están sufriendo. Están jugando con esa actitud aguerrida. Y eso es, creo, lo que también sale de ahí, que sale incluso de la voz de, no es que lo digas Schiaffino, lo dice Tavares, que se lo dice Schiaffino. Que nosotros a Brasil le habíamos ganado muchas veces. Por supuesto que había que ser muy valientes, pero había que jugar al fútbol. Y entonces en esa confusión creo que perdimos un periodo importante en las cosas que por suerte creo que ahora la hemos ido recuperando.
Por último, de cara al Mundial, hablamos sobre cómo se está viviendo estos días previos y cuál es su mirada respecto al desempeño de la selección en el campeonato.
Una de las cosas que tiene este proceso de la selección es que no tiene novedades, ¿no? O sea, no hay un jugador convocado a la selección que vos no te imaginas la que fuera a ser convocado. Ni siquiera hay una. Fíjate que lo que habla de cómo ha cambiado Uruguay es que hoy, a partir de la lista de 26, la discusión, que tampoco es una discusión, pero bueno, el juego, el entretenimiento de los uruguayos es saber cuáles son los tres que van a quedar afuera, ¿no? No hay ninguna discusión sobre por qué no está tal. O sea, si la puede haber es mínima y no tiene mucho sentido. Es decir, ya nadie dice que faltan jugadores en la selección. Es decir, se ha construido ya una identidad tan clara que ya nadie dice, a esta selección le falta tal o a esta selección le falta tal. No, no existe eso. Acá ya ahora se discute, che, ¿cuáles serán los tres, los 23 que quedaron afuera? Y eso me parece que es realmente muy bueno. La otra cosa es que la selección uruguaya ya tiene una forma de prepararse, que es la de no hacer demasiado, descansar mucho, estar juntos y jugar algún partido de preparación, que va a ser solamente con Uzbekistán, y eso le ha dado muy buenos resultados, no exigirse demasiado. Y yo soy muy optimista, a mí me parece que Uruguay tiene mucha chance de pasar el grupo, es más, es decir, podría hasta ganarlo. Fíjate, si vos mirás el ranking de la FIFA, el grupo de Uruguay, el grupo que tiene los equipos que tienen mayor cantidad de puntos, o sea, que son podríamos decir, los peores, ¿no? El único que está dentro de los 32 es Uruguay, que estaba entre los mejores 20. Los otros están todos afuera de los 32. Entonces, debería pasar la serie, podría hasta llegar a ganarla. Y bueno, y después, nada, después te encontrás con el campeón de Europa o con España, que es candidato a ganar el campeonato del mundo. O sea que ahí ya empieza eso de ver cómo, claro, cómo te va en un partido de 90 minutos, que puede ser de 120, y una definición por penales. O sea, ahí es otra historia donde ya te puede pasar, donde te puede pasar que ganes y sigas adelante o que te quedes por el camino. Pero me parece que pensar en un Uruguay que haga un buen mundial es pensar en Uruguay que pueda jugar bien su serie, que la gane y que, bueno, está, después que sea lo que el fútbol quiera.
Compartíamos entonces hasta acá la entrevista con el profesor Ricardo Piñeguirúa, uno de los autores del libro Uruguay en los Mundiales.
Bueno, habrá que leerlo entonces. Muchas gracias, Cecilia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y esta cortina nos anticipa que nos metemos en el mundo de las redes sociales. Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias, Karen.
Vamos con las noticias de este viernes 18.
Vamos. Instagram.
Un hombre jamás imaginó que dormir en un lugar público lo volvería blanco de burlas.
Ya me imagino.
Donde los troles del Photoshop han creado divertidos memes y todo es motivo para crear memes. Se desconoce la nacionalidad de este hombre, pero eso no impidió que las imágenes creadas con Photoshop se hagan virales.
Quedó regalado, digamos.
Algo así. En la foto original se ve a este sujeto durmiendo en una banca, en un lugar público, y alguien decidió captar la escena que llegó a Instagram, donde se dio rienda suelta a la creatividad, creando una innumerable cantidad de memes con la foto original del señor tomando su siesta.
Ya no se puede ni descansar.
Qué feo, ¿eh?
YouTube.
Lo que debió ser una tarde tranquila en una piscina se convirtió en un susto. Es el caso de un joven que decidió grabar el momento en que estaba por tomarse un baño, pero la aparición de un caimán lo hizo retroceder. El video se subió a YouTube. El estanque donde sucedió el hecho se encuentra al aire libre en una localidad de California, Estados Unidos. El reptil avanzaba lentamente hacia la piscina. De acuerdo a la publicación, medía poco más de 2 metros y no se percató que lo estaban filmando. Continúa así su camino para volver a esconderse entre los árboles, así que todo quedó en eso.
En vaya susto.
En un susto, exactamente. Lo que no sabemos si después pudo tomarse el baño en la piscina, ¿no?
¿El señor o el caimán, dice usted?
El chico, el joven. Ahí está.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Más noticias que siguen surgiendo sobre el mundial que va a empezar próximamente en Rusia.
Y cada vez más, Karen, ¿eh? Los hashtags, los trending topics, todo va a girar por ahí.
Y también noticias locas como lo que sucedió en la selección de Inglaterra, donde su técnico, Gareth Southgate, recomienda a sus jugadores que no consulten sus redes sociales durante la disputa del campeonato. Esto según una entrevista publicada por el periódico inglés The Independent.
Usted sabe que todos los mundiales la discusión, Alejandra, Karen, es si hay que tener sexo o no durante el mundial. Ahora se suma esta.
Ya no corre más. Ahora
exacto.
Es no acudir a las redes sociales.
Si quieren tener sexo pueden, pero las redes no.
Comentarios aparte.
Personalmente no estoy seguro de que valga la pena leer los comentarios que surgen. ¿Te crean presión o recuerdan la miseria que hay en tu vida? Hay muchas redes sociales que pueden ser negativas, dijo el entrenador. Explicó que, en su opinión, leer las observaciones críticas en el estado emocional no es la mejor idea. No puedo prohibirles que miren las redes sociales porque quién sabe lo que hacen cuando van a su habitación. Confesó el seleccionador, que también agregó que, a nivel personal, no lo aconsejaría, pero admito que es parte de la vida y lo acepto. O sea que se puede negociar.
Sí, no estar tan pendiente,
claro,
de las redes sociales y sí concentrar y estar más enfocado en los partidos.
Yo le doy un like a Gareth. Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.